Poder, qué buena
Poder,
ocasión entonces
qué buena
para
ocasión
nosotros
entonces para
dar la
nosotros
bienvenida a todos
dar la
nuestros
bienvenida a
oyentes
todos
de Radio
nuestros
María
oyentes de Radio
y poder
María
así
y poder
compartir en
así
la noche de hoy
compartir en la
temas de
noche de hoy
interés
temas
para
de
todos.
interés para todos.
Vamos a hablar en la noche de
Vamos
hoy
a hablar en
precisamente
la noche de hoy
de
precisamente de la
regulación que tuvo ocasión en Colombia de aplicar de manera pretendida y de manera anticipada las sentencias de la Corte Constitucional en materia de eutanasia. Y vamos a hablar de la parte positiva de la vida, porque al parecer se ha vuelto un propósito de vida para muchas personas buscar la muerte. Y le encuentran sentido a su vida, paradójicamente, buscando la eutanasia. Por lo cual es muy importante que tengamos claro la defensa legal de la vida humana en Colombia y la importancia de protegerla y de entender que a veces las decisiones de las cortes rebasan los límites de las fuentes del ordenamiento jurídico colombiano. Y esto no es un invento. Ya hay una legislación clara y una doctrina muy clara sobre las fuentes en el ordenamiento jurídico colombiano. Y ese ordenamiento jurídico colombiano señala que en primer lugar está la Constitución, luego la ley, los actos administrativos que la reglamentan a través de decretos o resoluciones, los actos particulares y concretos a través que la autoridad aplica la norma, y luego en caso de controversias de decisión, las decisiones de los jueces. Pero también ahora han pretendido elevar la jurisprudencia de la Corte Constitucional por encima de la democracia legislativa. Y es que el Congreso es, por delegación soberana del pueblo, el llamado a hacer las leyes que crean, modifican o extinguen las relaciones jurídicas de las personas frente al Estado, las obligaciones, los derechos, los deberes. Pero hay hecho carrera la facultad de las Cortes, como el caso de la Corte Constitucional, de interpretar la Constitución e ir más allá de lo que la ley nos trae. Por eso se ha denunciado cómo en materia de eutanasia, unas sentencias de la Corte Constitucional abrieron la posibilidad de que las personas, en contra de su dignidad humana, no les sea aplicable la protección que trae el Código Penal colombiano a la vida. Dice el artículo 106 del Código Penal colombiano que se sanciona como delito el homicidio por piedad, y el cual indica que el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Bueno, esta norma de la ley 599 del año 2000 fue demandada y con la sentencia número C-233 del año 2021, expediente 14043, ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, el pasado 22 de julio de 2021, la Corte tuvo bien a decidir que se declaraba esta norma del Código Penal que no aplicaba, que era en este caso inexequible. Vamos a leer lo que dice la decisión de la Corte Constitucional, que además fue conocida curiosamente el día de hoy. Entonces, es una sentencia de 153 páginas, en donde la Corte Constitucional resuelve que declara exequible la norma del Código Penal por los cargos analizados, es decir, sigue siendo delito, pero no se incurre en ese delito de homicidio por piedad en unas condiciones. Primero, que la conducta sea efectuada por un médico. Segundo, que sea realizada con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Aquí tenemos además una circunstancia muy curiosa, y es que ignora la consideración de que se trate de una enfermedad terminal, sino simplemente que se cumplan esos tres requisitos. En Colombia se desprotege la vida, no se sanciona el delito de homicidio por piedad, que sigue vigente, si se cumplen tres condiciones. Uno, que sea efectuada por un médico, que sea realizada con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto. Ya le tienen que llamar así, sujeto pasivo del acto. Y finalmente también que corresponda a que el paciente padezca de un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un abuso del derecho, porque la vida humana, según el artículo 11 constitucional, es inviolable. En Colombia no hay pena de muerte, pero para esta decisión e interpretación de la Corte, aunque sigue existiendo el delito de homicidio por piedad, si se dan estas tres condiciones, entonces opera lo que se ha llamado precisamente la despenalización de la eutanasia. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentos, porque los pacientes podrán en un momento dado estar expuestos a que su vida se ponga en riesgo y se destruya si alguien interpreta que existen estas condiciones. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que dialoguemos sobre ese tema. ¿Cómo las personas pueden defender su vida como un don precioso y cómo resulta realmente muy, muy agresivo que la legislación esté hoy día sancionando el delito de aborto y el delito de eutanasia en los dos extremos? Y no tenga consideración de que se trate de enfermedades terminales, sino simplemente de unos padecimientos que se pueden calificar como graves e incurables. De modo que vemos que cada vez más el Estado nos protege menos. Y es algo que debemos señalar y denunciar de una manera vehemente. Ahora bien, para que una sentencia de la Corte produzca efectos, no solo tiene que notificarse, que apenas hasta hoy se notificó, sino que debe haber una ley de la República que cree, modifique o extingue por voluntad del pueblo a través del legislativo el régimen de la eutanasia en la interpretación que le ha dado la Corte. Y luego ya será el gobierno nacional quien reglamente esa ley. Pero lo que hemos visto es que se están adelantando las autoridades y están cometiendo un abuso en ese choque de trenes. Y por eso invitamos a la ciudadanía a estar alertas, porque es necesario antes que haya una reglamentación sobre la materia y que esa reglamentación se fundamente en la ley. Ya hemos denunciado en programas anteriores del abogado de su hogar cómo de manera abusiva el Ministerio de Salud y Protección Social ha pretendido reglamentar la eutanasia a través de la expedición de distintos tipos de reglamentaciones que no tienen realmente ningún fundamento legal. Entonces, se requiere que el Congreso se manifieste, que los parlamentarios produzcan leyes en la democracia y no exista un abuso del derecho ni por el gobierno reglamentando materias que no han sido desarrolladas en la ley, ni por la Corte Constitucional pretendiendo que sus interpretaciones se apliquen de manera inmediata. Por eso es importante escuchar ahora el comunicado que envió a la opinión pública los congresistas que conforman la bancada Provida y que dice lo siguiente con fecha de hoy, 11 de octubre. La bancada Provida del Congreso de la República ha seguido con atención el desarrollo del proceso de eutanasia de la señora Marta Sepúlveda, difundido ampliamente en medios de comunicación y en redes sociales desde el pasado fin de semana. De antemano, los congresistas Provida expresamos nuestra solidaridad en este difícil momento que atraviesan todos los enfermos, incluyendo a la señora Sepúlveda y su familia. Hemos rechazado la cultura de la muerte que ha querido imponer la Corte Constitucional con sus sentencias y de manera especial al asumir competencias exclusivas del Congreso de la República, al insistir en avalar un derecho que no está consagrado ni en la Constitución ni en la ley. Esto, aprobando la legalización de la mal llamada muerte digna, que no es otra cosa que un homicidio. Rechazamos la actitud oportunista de los interesados en promover prácticas como el aborto y la eutanasia en nuestro país. En el mismo sentido, manifestamos nuestra preocupación por el afán de algunos de aprovechar la situación de sufrimiento y dolor de los pacientes y sus familias para hacer propaganda mediática en favor de la eutanasia, sin mostrar otras alternativas también viables, como los cuidados paliativos y los grandes avances científicos que hoy ofrece la medicina en el mundo. Como congresistas Provida, creemos prudente la decisión de los comités interdisciplinarios y de los profesionales de la salud de no practicar la eutanasia en el caso de la señora Marta Sepúlveda, ya que están actuando apegados al mandato de la Constitución y la ley, porque la eutanasia no es legal, por ende no puede practicarse en ninguna circunstancia. Hacemos un llamado a todos los actores del sector salud para que obren con prudencia. Recordamos que la bancada Provida demandó ante el Consejo de Estado la resolución expedida por el Ministerio de Salud sobre la reglamentación de la eutanasia. Reiteramos nuestras oraciones por la salud de todos los pacientes que sufren enfermedades terminales, esos que requieren ese amor, acompañamiento y atención. Asimismo, reafirmamos nuestra solidaridad con las familias, a quienes invitamos a usar los cuidados paliativos en procura de garantizar la vida digna de sus seres queridos. Y firma la bancada Provida. Senadores y representantes, legisladores elegidos por el pueblo, que reconocen que han querido usurpar sus funciones desde la Corte Constitucional. Y más hoy que se ha dado a conocer precisamente la sentencia que mencionábamos, que despenalizó no solamente la eutanasia, sino el llamado homicidio por piedad en los casos en donde no hay enfermedades terminales. Por lo tanto, la resolución 971 del Ministerio de Salud, que establece que se tratan de enfermedades terminales, no podrá ser modificada, porque el sistema de fuentes del sistema legal colombiano claramente dice que prima la Constitución y la ley, y luego los actos administrativos. El Ministerio de Salud no puede usurpar reglamentando normas jurídicas a partir de interpretaciones de sentencias de la Corte Constitucional. Es un choque de trenes inadmisible que aquí denunciamos, una usurpación de poderes que aquí denunciamos. Por eso invitamos a todos los oyentes de Radio María para que reflexionemos sobre este tema. Demos gracias a Dios por la vida que nos conserva, que nos mantiene vivos, que nos mantiene efectivamente cumpliendo con todos los deberes que la condición humana nos implica. Oramos por nuestra hermana, para que siga encontrándole sentido a la vida y que una enfermedad, por más grave que sea, es el tránsito necesario en el camino a la eternidad, sobre el cual no hay que precipitarnos, sobre el cual no hay que tomar actitudes que nos decepcionen. Queremos ofrecerle a Dios nuestra vida como creyentes y por eso queremos defender la vida de acuerdo con la ley. Hagamos ahora una breve pausa musical. Tiene para ofrecer el Estado colombiano a las personas. No son estas sentencias de la Corte Constitucional que promueven la muerte. Ofrece, al contrario, una regulación favorable a que los seres humanos encuentren en Colombia la posibilidad de ser felices. Y por eso también se habla de la necesidad de una política pública que fortalezca nuestras familias, que permita a las personas realizarse en su familia y en esa medida le permita también a las personas cumplir ese designio de Dios durante toda su existencia. Es necesario entonces proceder a invocar, por supuesto, la luz del Espíritu de Dios, el amor de Dios entre nosotros, y acoger a todos, acoger toda vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es lo que nos pide el sentido común, aún en contra de lo que dicen las Cortes. Porque así como hemos encontrado esta sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-233 de este año, pues encontramos el comunicado de los legisladores de la bancada provida que manifiestan el imperio de la ley por encima de las decisiones que han tomado los jueces. Nuestros enfermos necesitan ese amor. La muerte no es la salida. Por eso denunciamos el abuso que ha cometido la Corte Constitucional en esta sentencia para no sancionar el delito del homicidio por piedad, lo cual no significa, por supuesto, que se permita ese homicidio por piedad, que se facilite ese homicidio por piedad. Y la normativa y reglamentación que ha adoptado el Ministerio de Salud sobre la materia claramente resulta contraria a las disposiciones superiores y deberán ser revocadas. Han habido muchos proyectos de ley, el mismo Congreso Nacional se ha encargado de archivarlos porque repugna que sea necesariamente a través de la ley que se le dé muerte a una persona. En consecuencia, reiteramos, es claro que el Código Penal sigue sancionando el delito de homicidio por piedad. Solo que, al entendido de la Corte, si se dan estas tres condiciones, no se sancionará. Tendrá que, primero que todo, cumplirse de manera muy estricta, pero deberá acudirse primero al legislador, que sea quien expida la norma y no el gobierno nacional con actos administrativos, porque la fuente de la legislación es la soberanía popular, es la soberanía que se plantea debidamente de parte de los jueces. Por eso, repetimos, no estamos de acuerdo con que se desproteja la vida permitiendo ese homicidio por piedad, porque además se desencadena una serie de desarreglos en la vida humana, considerando que las personas y sus vidas pueden ser disposición de otros. No sabemos cómo una terapia, una patología que aparentemente es muy dolorosa, después resulta curada, superada la enfermedad. Y entonces precipitaron a la muerte a quien aún no tenía como destino precisamente fallecer. Por eso nosotros consideramos que es un error lo que ha señalado en la Corte Constitucional cuando dice lo siguiente en esta sentencia que mencionamos. Dice que el tipo penal analizado establece una situación genérica que involucra circunstancias de salud extrema que son de origen intenso sufrimiento, entonces la condición de un pronóstico de muerte próxima no contribuye en la defensa de la vida y sí supone una limitación profunda a la autonomía y el derecho a enfrentar condiciones incompatibles con los intereses críticos o el concepto de vida digna que cada persona defiende. De igual manera, la Corte avanzó en el estudio de la prohibición de tratos crueles, humanos y degradantes, y su relación con el derecho fundamental a morir dignamente. En ese ámbito señaló que si una persona no puede ser obligada a padecer intensamente por un tiempo relativamente corto, muerte próxima, no resulta justificado que deba quedar obligada a soportarlo por un tiempo mucho más amplio o en cualquier caso incierto, ausencia de un pronóstico de muerte próxima, con miras a una mejor comprensión sobre la relevancia del sufrimiento en el ejercicio de la muerte digna. La corporación reiteró que más allá de las profundas discusiones científicas en torno al dolor y al sufrimiento es necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, dar prevalencia a la dimensión subjetiva. Fíjense ustedes esta reflexión. En vista, dice la Corte, del déficit de protección señalado y con el objeto de optimizar los derechos fundamentales en juego, la sala reiteró que la Constitución no privilegia ningún modelo de vida y en cambio sí asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, que implica contar con la opción libre de elegir un modo de muerte digna. En ese sentido, precisó, la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral o de una exposición prolongada e indefinida, o una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento. La decisión, dice la Corte, se adopta entonces por los cargos analizados, y ello implica, por una parte, que la Corte no realizó un estudio sobre la validez de los demás requisitos ni sobre otros aspectos del tipo penal. Por la misma razón, la sala precisa que en todos los demás aspectos relacionados con la prestación de servicios para acceder a la muerte digna, eutanásicos, será aplicable la jurisprudencia actual. Estos temas incluyen las condiciones para expresar el consentimiento informado, la posibilidad de dar un consentimiento anticipado o aquellas en las que se produzca el consentimiento sustituto y el derecho de niños y niñas y adolescentes a acceder al derecho a la muerte digna y las condiciones especiales para transmitirlo. Esta decisión fue adoptada por Antonio José Lizarazo Campo con aclaración de voto. con Diana Fajardo Rivera, que es la ponente, con la declaración de voto, con el magistrado Enrique Ibáñez Najar, con salvamento parcial y aclaración de voto. Alejandro Linares Cantillo lo aprobó sin salvedades. Paola Andrea Meneses Mosquera, con salvamento parcial de voto. Gloria Estela Ortiz Delgado lo aprobó sin ninguna observación. Y Cristina Pardo Schlesinger, con salvamento de voto, o sea, lo negó. El magistrado Fernando Reyes, con aclaración de voto. El magistrado Alberto Rojas, sin ningún tipo de salvedades. De modo que fíjense ustedes que tampoco hubo unanimidad. 9 magistrados de la corte, resulta que algunos aprueban, otros salvan voto, otros aclaran voto. De modo que no sabemos que a quién representan esos magistrados en su interpretación. Por eso es necesario, como lo dice claramente la Constitución, que las sentencias de la corte para su aplicación en estas materias primero sean objeto de una regulación legal, para que sea el pueblo, a través de una ley con sus representantes en el Congreso, el que por las mayorías democráticas determine el alcance de la norma. Por eso, como es claro, nosotros objetamos la inconstitucionalidad de estas decisiones y su aplicación también de manera inmediata, como se pretendió esta semana, sin que siquiera se hubiera reglamentado la materia. Medidas prácticamente dictatoriales que están poniendo en riesgo nuestra vida como ciudadanos, nuestra vida como habitantes de Colombia. Queremos entonces escuchar a nuestros oyentes. Llámenos, escríbanos. ¿Cuántos hemos estado de pronto en situaciones críticas? Nos hemos recuperado, pero que si alguien hubiera interpretado que la situación de enfermedad era de tal naturaleza grave, incurable, dolorosa, con sufrimientos físicos o psíquicos, con lesiones corporales o enfermedades graves o incurables, entonces consideran que tienen que suprimir nuestra vida y despojarnos de ese don tan valioso que es el de tener la imagen y semejanza de Dios en la realización de nuestra realidad cotidiana en el mundo. Pensémoslo. Y pongamos también en discernimiento y oración todas estas intenciones, porque la ley se ha hecho para servir al hombre y no para esclavizarlo, no para proponerle que se realice el mal. Hagamos ahora una breve pausa musical. Legal. Y aquí en El Abogado en su Hogar, hablando hoy del tema de la eutanasia. Por supuesto que la ciudadanía tenía el derecho a unirse en plegarias y oraciones a Dios, pidiendo por el bien de nuestra hermana, así como también las autoridades sanitarias tenían el deber de verificar si se cumplían en el caso solicitado los presupuestos que dieron lugar a la solicitud de la eutanasia y si la misma era o no era aplicable. De modo que es importante que miremos cómo fue respondida por esa entidad de servicios sanitarios la solicitud la revisión que se dio de esa solicitud. Porque efectivamente para nosotros es claro que no procedía aplicar la eutanasia porque en este caso no se cumplían las condiciones de ser una enfermedad grave, incurable, que fuera además de carácter terminal, como dice presente nuestra legislación. Por eso es importante recordar lo que en su momento se dijo por el Comité Científico del Instituto Colombiano del Dolor. Dice lo siguiente el comunicado. El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de eutanasia del Instituto Colombiano del Dolor, SAS, según reunión del 8 de octubre del presente año, en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora paciente, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia programado para el 10 de octubre de 2021. La decisión de cancelación se basa en el numeral 26.6 del artículo 26 de la resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y de Protección Social, que le asigna al comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo. Es por eso que el contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente se define que no cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité. Instituto Colombiano del Dolor, SAS, Medellín, 9 de octubre del 2021. De modo que los requisitos para acceder a la eutanasia, es decir, para que no aplique el delito de muerte o homicidio por piedad, exigen las condiciones que en su momento señaló la Corte Constitucional y que incluyen que la enfermedad sea grave e incurable, con un dolor intenso e irresistible, y que se cumplan con las demás condiciones que ya hemos mencionado. Por eso, nosotros señalamos que aún pongan requisitos, el homicidio es homicidio, sea por piedad, y que el Estado decida no sancionarlo, no le quita la maldad intrínseca que tiene, porque también existe el mandamiento que nos dice no matarás. Entonces, ¿a quién hemos de obedecer a la hora de ejercer nuestra objeción de la conciencia? Tenemos que decidir servir primero a Dios y no matar. Por eso también es abusiva la normativa que señala que no habrá objeción de conciencia para los personales médicos que ejecutan estas actividades. Porque no son robots, no son máquinas, son seres humanos a quienes el sistema de salud le señala que pueden decidir sobre la continuidad o no de una vida humana y calificar una enfermedad que sea grave o incurable. Eso realmente nos parece muy sensible, muy delicado. Invitamos entonces a nuestros oyentes a reflexionar en el gran valor inmenso que tiene la vida y que aún así de manera abusiva algunas autoridades resultan permitiendo que algunos homicidios se cometan en esas condiciones. Nosotros hemos de decir que esa decisión es abusiva, es arbitraria, no es democrática, no obedece a una decisión mayoritaria de los representantes del pueblo. Corresponde más bien a, como hemos visto, una decisión de salvamento de voto, votos negativos, pocos votos sin objeciones, con aclaraciones de voto. ¿Y es con esas decisiones que pretenden imponernos la eutanasia en Colombia? Es realmente una vergüenza una sentencia de esta naturaleza, que, como dirían algunos, avergonzaría a los irracionales, porque estamos poniendo por encima la protección y cuidado de los irracionales, de los animalitos, de las mascotas, por encima del cuidado que merecen nuestros congéneres, tanto en el cuidado de la vida prenatal durante la gestación, en el vientre materno, como también al extinguirse esa vida al final del recorrido vital. De modo que es importante tener en cuenta esto. Y como ciudadanos, pedir que se corrijan esos abusos. Ya le hemos dicho, el Ministerio de Salud no pueden reglamentar una sentencia de la Corte Constitucional. La función reglamentaria del Estado, asignada en este caso al gobierno, se limita a reglamentar la aplicación de la ley. Y en ese entendido, corresponde a la ciudadanía, como pueblo soberano, señalar esos errores y promover a través del Congreso o los mecanismos de participación ciudadana que esas normas abusivas sean corregidas. Porque no están haciendo ningún bien. Están destruyendo nuestras familias, están destruyendo nuestra vocación de vida, el cuidado al que tenemos derecho cuando estamos enfermos. Y esa sí es la verdadera dignidad. No se trata de morir con dignidad, sino de vivir dignamente toda la vida. Esa es la invitación que hacemos aquí desde Radio María y desde su programa El Abogado en su Hogar. Hacemos ahora una breve pausa musical. No podíamos terminar nuestro programa con una meditación precisamente de cómo nos inspira la doctrina social de la Iglesia y la enseñanza que hacen de nosotros los pontífices. El Papa San Juan Pablo II, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, ha dicho precisamente una reflexión sobre el sufrimiento dirigida a los jóvenes que quiero compartir hoy con ustedes. Jóvenes que participáis en la Jornada Mundial de la Juventud, durante este Vía Crucis habéis contemplado el rostro de Cristo que sufre y habéis adorado al Señor, elevado entre la tierra y el cielo. Frente a esta terrible injusticia y a estos terribles sufrimientos, solo las palabras que Dios dijo por medio del profeta Isaías pueden transformar nuestra tristeza angustiosa en esperanza. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera por las fatigas de su alma. Justificará mi siervo a muchos, y las culpas de él, de ellos él soportará. Cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Jóvenes, constituís una parte especial de la herencia de Cristo, personas conquistadas por el amor del Redentor. Sed valientes ante las dificultades e injusticias de la vida. Esforzaos en la lucha por la justicia, la solidaridad y la paz en el mundo. Ofreced vuestras energías y talentos jóvenes para construir una civilización de amor cristiano. Sed testigos del amor de Dios a los inocentes y a los débiles, a los pobres y a los oprimidos. El Vía Crucis os ha conducido al corazón del misterio de amor redentor de Dios, el misterio que está en el centro de la vida de la Iglesia, el misterio que es el núcleo de todo testimonio y enseñanza cristiana. Muchas son las cosas sobre las que hay que reflexionar y por las cuales es preciso orar. La Jornada Mundial de la Juventud ha alcanzado un momento de intensidad particular. Aquí el ejemplo de María puede indicarnos el camino que hay que seguir. Para María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Os exhorto a crear un clima de silencio y reflexión a fin de que pueda crecer en cada joven que ha venido hasta aquí una conciencia cada vez mayor del misterio. Oremos para que las distracciones efímeras no bloqueen o obstaculicen el amor que Dios derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La vida nueva que brota de la resurrección es la única esperanza del mundo. En nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, en nombre de una humanidad necesitada, os exhorto a tener en vosotros esta nueva vida. Sed testigos de esta nueva vida ante el mundo que os rodea. De modo que tenemos que aceptar como creyentes llevar la cruz de cada día y seguir al Señor. No podemos pretender liberarnos del camino de la cruz si somos cristianos, si somos creyentes, y darle un sentido al dolor, al sufrimiento. Muchas gracias, queridos oyentes de Radio María, que nos han acompañado esta noche en el programa del abogado en su hogar. Los invitamos para un nuevo programa dentro de 15 días, donde trataremos de temas legales de interés y sensibles para nuestra vida cotidiana. Un saludo cordial y muchas bendiciones para todos.